en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El descanso es fundamental, así que me vas a permitir que cumpla lo que defiendo y me tome a partir de hoy, eso, un tiempo de descanso. Eso sí, Madrid Trabaja continúa todo el mes de agosto con el resto del equipo del programa, así que vas a estar muy bien acompañado o acompañada. Y antes de eso, vamos a analizar si existen o no procesos de selección en verano. ¿Puedes bajar la guardia si buscas empleo en estas fechas? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder en los próximos minutos. Y luego hablaremos de una plataforma que ayuda a emprendedores, que se llama Tequity, y que comprobarás cómo te puede ayudar si vas a montar tu propio negocio en los próximos meses. En nuestra sección de profesiones de verano nos vamos a ocupar de los técnicos que se encargan de mantener nuestras piscinas. Y hablaremos de los programas de Cruz Roja en Madrid. Hoy, la formación en ayuda a mayores y dependientes. Nuestra mesa de redacción es un clásico ya para terminar la semana. Y nuestra autónoma superviviente, María Díaz, no nos hemos olvidado de ella y estará con nosotros. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y por si todo lo que te he contado fuese poco, también vamos a aludir a ofertas de empleo y cursos de formación que te pueden interesar. Para ello cuento con la colaboración de Sofía López y Adela Portela. Vamos a empezar con Amazon Prime, que oferta 50 vacantes para mozos de almacén.
Tendrán que realizar tareas como la preparación de pedidos, colocar mercancía en las estanterías, carga y descarga y resolución de incidencias, entre otras funciones. Recibirán una formación previa a la incorporación al puesto, por lo que no es necesario contar con experiencia. Se ofrece un contrato temporal con salario de 10,93 euros brutos la hora.
Y otros 50 puestos, pero en este caso de operarios de producción en Tres Cantos.
Es necesario contar con experiencia previa de al menos un año en trabajos con maquinaria o cadena de producción. Se busca personas flexibles, comprometidas y con capacidad para trabajar en equipo. Las funciones principales son la carga y descarga, el control de la maquinaria, la limpieza de equipos y el manejo de documentación. Se ofrece un salario de 15.264 euros brutos anuales.
Ya vamos con la precisión máxima de hasta los céntimos que van a cobrar. Oportunidad para auxiliares de enfermería para que acompañen a personas con diversidad funcional en viajes.
Sí, se pide contar con experiencia laboral de al menos un año en un puesto similar. Los candidatos tendrán que administrar la medicación a los pacientes y hacer curas. Se trata de un contrato temporal de 1 a 2 meses de duración con una jornada laboral intensiva.
Hay una oferta de empleo para vendedores en la sección de cocinas y maderas en Alcorcón.
Deberán realizar tareas como asesorar a los clientes en el proceso de compra de cocinas, electrodomésticos, puertas y armarios a medida, gestionar los presupuestos y mantener la imagen comercial de la sección. Se trata de un contrato indefinido y no se especifica el salario.
Y en Madrid están buscando panaderos.
Sí, que tengan experiencia horneando pan y también bollería de al menos 3 años esta experiencia. Además, también deben contar con conocimientos en la elaboración de cremas y chocolates.
¡Qué ricos!
Se ofrece una jornada completa que se desarrollará en turno de mañana y el contrato es temporal, pero hay posibilidad de ser prorrogado.
¿Cómo hablas de cremas y chocolates a esta hora?
A esta hora. Bueno, acabamos de comer también.
Bueno, pero siempre cabe un bollito de chocolate o de crema, ¿verdad? Y una cadena de restaurantes asturianos quiere incorporar a camareros.
Es en el municipio de Pozuelo de Alarcón. Deben tener 2 años de experiencia y se valora que sepan limpiar y presentar pescados y trinchar carnes. Además, en el restaurante deberán llevar bandeja, tomar nota de las comandas y manejar la TPV, entre otras funciones. Se ofrece un contrato indefinido de 40 horas semanales con salario de 1.320 euros mensuales.
Mensuales. Anda, que si fuese anuales... Imagínate, a 100 euros el mes, más o menos, con las pagas extras y todo eso. Bueno, que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes, visita la página web de Onda Madrid. Allí hay un apartado destinado al programa Madrid Trabaja y dentro de él están colgadas ya las ofertas de empleo de este 26 de julio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Thank you. Envíanos una nota de voz a través del WhatsApp 628-091-117 al 628-091-117.
Y los viernes ya es tradicional nuestra mesa de redacción. Siguen Adela y Sofía para contarte esas noticias que han ocurrido a lo largo de la semana y que consideramos que deben tener el suficiente interés para que les dediquemos algún tiempo antes de marcharnos de fin de semana. Adela, el Banco de Santander, que nos dicen que va a contratar a mujeres que dejaron de trabajar por tener hijos.
Sí, es una noticia del diario El Español y, bueno, el programa está dirigido a madres en paro de entre 40 y 45 años que deben tener estudios universitarios, una experiencia mínima de 4 años y al menos 3 años, deben estar 3 años en paro. Y, bueno, el programa lo que hace es contratar a las seleccionadas 9 meses combinando prácticas con programas de formación y acciones de coaching. Y todavía es un proyecto que se está estructurando y que tiene que definirse, por lo que no se sabe cuándo comenzará, pero lo que sí se sabe es que será en Madrid.
Muy bien. En cualquier caso, hay que decir que nosotros nos hemos puesto en contacto con el Banco de Santander para que nos facilitasen información al respecto y nos han dicho que, como todavía no es un programa aprobado, que debemos esperar ese momento para hablar de él. Así que serás la primera que te enteres aquí en Madrid Trabaja en el momento que se ponga en marcha. Y sí se ha puesto en marcha ya hace algunos años el programa de renta mínima de inserción en la Comunidad de Madrid y que tiene menos perceptores, ¿no, Sofía?
Pues sí, son datos del año pasado, del 2018, que tiene un total de 33.000 perceptores de esta ayuda de renta mínima de inserción. ¿Qué es lo interesante? Bueno, que es un 7% menos que el año anterior, que en 2017. ¿Y por qué? Pues supuestamente por dos razones principales. Primero, porque han solicitado menos personas esta ayuda y segundo, porque muchas de las personas que ya estaban percibiendo la ayuda se han insertado, por suerte, en el mercado laboral y ya tienen su puesto de trabajo. En concreto, 4.710 personas que la estaban percibiendo en 2017 han encontrado ya trabajo. Respecto a las solicitudes, más de la mitad han sido presentadas en Madrid Capital, dentro de la Comunidad de Madrid. Y dentro de este Madrid Capital, los barrios que han presentado un mayor número de solicitudes han sido Puente de Vallecas, Carabanchel y Villaverde, que al final son 3 de los barrios con más paro también de la comunidad y de la capital.
Y sobre todo con mayor número de personas en riesgo de exclusión.
También. Y pues fíjate, el tipo de perfil que suele solicitar esta ayuda es una mujer, el 60% son mujeres españolas y con cargas familiares.
Pues fíjate que además eso sirve también para romper algunas ideas que tenemos preconcebidas con respecto a las ayudas sociales, que parece que siempre van para personas nacidas en el extranjero y la mayoría en este caso son nacidas en España, que si fuesen para personas del extranjero tampoco pasa nada, quiero decir que simplemente rompemos algunos discursos preestablecidos por ahí. Continuamos, dentro de un ratito vamos a volver a la mesa de redacción para comentarte otras noticias. Y cuando llegan estas fechas y estás buscando trabajo, siempre llega el mismo dilema. ¿Puedo bajar la guardia porque ya no hay procesos de selección abiertos durante estas fechas? Esto ha cambiado mucho en los últimos años. Antes parece que agosto se cerraba la persiana de toda la Comunidad de Madrid y no había posibilidades de encontrar un puesto de trabajo más allá de los que son característicos de esta época del año. Y sin embargo, ahora parece que la cultura está cambiando y vamos a referirnos en concreto a un informe que ha publicado Morgan Philip Hudson, que es una compañía que se encarga de reclutar talento. Así que tenemos a Alfredo Santos, que es el director general de... Bueno, no lo voy a decir en inglés. Alfredo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo hacemos la traducción de tu cargo?
Director general.
Ah, vale, pues director general sin más, ¿no? Perfecto.
Lo hacemos sencillo.
Vale, es que aquí somos un poco enemigos. Ya sé que en el mundo de los recursos humanos es habitual la utilización del inglés, pero aquí huimos un poquito de ello. Alfredo, que comentáis que ha cambiado mucho la cultura porque las empresas se están dando cuenta que es un buen momento estas épocas para acometer procesos de selección.
Sí, la verdad es que es impresionante cómo han podido cambiar las cosas en tan poco tiempo. No es simplemente que las empresas se hayan dado cuenta de que es un buen momento para encontrar talento en el mercado, que es así. La razón es que es la tecnología que tenemos hoy a nuestro alcance lo que nos facilita la vida una barbaridad y, por tanto, en un mes o uno de los meses de verano, julio, agosto, pues tenemos facilidades totales para llegar a contactar candidatos y además tienen muchísima disponibilidad para encontrarse con nosotros y hablar de posibles proyectos.
Estamos hablando, sobre todo vosotros trabajáis con posiciones, digamos, medias altas, ¿no? Estamos hablando de puestos con una cierta responsabilidad en las empresas.
Correcto. Nosotros tenemos dos unidades de negocio. Una es Morgan Phillips como tal, Morgan Phillips Executive Search, que va dedicado al segmento de directivos, pero tenemos otra unidad de negocio, otra empresa que se llama Find Your Talent Easily, es cierto que está en inglés, sí, que va referida a todos los que son jóvenes que se incorporan al mundo laboral hasta un nivel, digamos, de junior, mandos intermedios, pero de primer nivel. Uh-huh. Y este fenómeno lo apreciamos exactamente igual en los dos mundos.
Ah, sí, fíjate.
Sí, absolutamente igual. Tenemos que decir con franqueza que nos hace la vida muchísimo más sencilla, ¿eh?
Sí, ¿por qué?
Sí, sí. Porque el no tener que concentrar los procesos de selección, llegar a meses de junio o tener que arrancar en mes de septiembre con sobrecargas de trabajo, sino que se pueda estructurar a lo largo del año utilizando dos meses que son perfectamente hábiles, permite racionalizar más las cargas de trabajo para nosotros y sin ninguna duda para nuestros clientes que pueden irse con la tranquilidad de que durante, te puedo poner un ejemplo de esta misma mañana sin nombrar la compañía, sí, una compañía líder absoluta, es una compañía española, pero es líder mundial en su sector, necesita un director de producción para una planta, para una de sus plantas, y lo tiene que tener incorporado a los primeros días de septiembre.
Claro.
Esto hace 5 años hubiese sido algo impensable absolutamente. Hoy podemos garantizar que vamos a cubrir ese hito.
Bueno, mira, siempre estamos hablando además de muchas empresas que en septiembre comienzan nuevos proyectos y eso al final se traduce en generación de empleo.
Sí, por supuesto. No dejamos, dicho esto, claramente hay una estacionalidad y es cierto que los meses de en nuestra actividad, los meses de julio y agosto, pues evidentemente desciende para luego ser septiembre nuevamente una plataforma de lanzamiento. Yo creo que esto a lo mejor lo debemos heredar incluso en las épocas de colegio, ¿no? De los cursos escolares.
Sí.
Pero bueno, hasta el Congreso de los Diputados funciona así, ¿verdad?
Claro, evidentemente, y muchísimas. Lo que sí es cierto es que yo creo que lo que nos estás contando también se corresponde con un cambio de cultura, que sabes, Alfredo, que aquí antes en la Comunidad de Madrid, agosto parecía que se cerraban las persianas y se acababa la actividad empresarial, y hoy en día puede descender, pero no se cierra del todo.
Es muy interesante. Y lo podemos observar en nuestro día a día, como un directivo muy buen amigo mío de una empresa de alimentación hablaba de las nanotendencias, ¿no? Decía los pequeños comportamientos que definen qué es lo que está sucediendo. Y vemos como ahora mismo, en el mes de agosto, el tráfico de Madrid, simplemente no puede ser el tráfico de octubre, no pretendo decir una barbaridad así, es infinitamente más bajo, pero no es lo bajo que podía ser antiguamente. Del mismo modo que el tráfico de julio, tampoco es como era hace 5 años. Es decir, todo se va espaciando y va llevando a un cierto equilibrio, siendo que obviamente julio y agosto serán meses más tranquilos.
Sí.
Esto nos asemeja totalmente con el resto de países europeos, sobre todo si vamos a Europa Central o del Norte. Es cierto que la Europa Mediterránea se sigue pareciendo más a nosotros, pero
claro,
tú comparas con Italia, por ejemplo, ves la diferencia total, que una ciudad como Milán o Turín, bajando su actividad, no es que se muere. Pues bueno, yo creo que hemos tendido a eso.
Sí, es cierto, y igual que seguramente, Alfredo, os daréis cuenta vosotros mismos que a partir de después del puente de agosto, después paulatinamente empieza a crecer la actividad sin esperar a que finalice el mes, y yo creo que también supongo que vosotros que os encargáis de procesos de selección igualmente ocurrirá, ¿no?
Totalmente, de hecho, y lo constato con colegas de otras firmas, es cierto que el puente de agosto sí que podemos decir que es una semana virtualmente
sí.
Bueno, que pasa sin pena ni gloria, pero que la vuelta al curso ninguno espera, estoy seguro que ninguno hemos esperado en nuestros planes de negocio empezar el día lunes 2 de septiembre, sino que todos nos ponemos un calendario de día 25, 26, ya estamos totalmente 100% operativos, sino antes.
Y los procesos de selección se toman con mayor tranquilidad al ser estas fechas que comentabas, que también los candidatos tienen un poquito más de disponibilidad para vosotros. ¿Cambia de alguna manera esos procesos con respecto al invierno?
Bueno, el proceso de selección para desgracia nuestra, siempre parte con la premisa de que el resultado debe ser para ayer.
Sí.
Esto siempre sucede así. Lo que sí es verdad es que hay partes del proceso de selección, lo que nosotros llamamos el research, que es la investigación en el mercado de cuáles serían los potenciales candidatos para ocupar una posición. Claro, como esto actualmente lo hacemos a través de tecnología, esto lo podemos hacer muy tranquilamente. Toda la parte relativa a toma de referencias, pues también lo podemos hacer muy tranquilamente. E incluso, como decía, algo tan sencillo, tan que podía ser un freno, que era el hecho de hacer una entrevista, pues que decía, no, es que ya no estoy. Hoy nosotros entrevistamos candidatos que pueden estar perfectamente en la playa a través de sistemas de Skype o FaceTime,
sí.
sin ningún tipo de problema. Entonces, siempre puede haber aquella persona que efectivamente desconecta 100% y que no, pero nadie desconecta 100% un mes, puede desconectar 100% 3 o 4 días, 5
sí,
días,
sí.
Luego vuelve a estar localizable. Hay quien dice, ya, pero es que luego está la persona que ha viajado a Tailandia, a Singapur. También no pasa absolutamente nada, porque también esto es un ejemplo de la semana pasada, un candidato que estaba en Chile, justamente. Vamos, nosotros no sabemos que está en Chile, le llamamos y no le localizamos, es muy sencillo, se le manda un WhatsApp, te dice, estoy en Chile, la diferencia es tal, oye, hacemos un Skype a tal hora.
Ah, pues fíjate.
Claro, es que es magnífico.
Sí, sí, ¿no? La tecnología desde luego nos facilita mucho la vida y veo, Alfredo, que a vosotros también.
Ah, no, muchísimo.
Y a los candidatos, porque claro, siempre existía un poco el miedo, sobre todo las personas que están en búsqueda activa de empleo, de decir,
eso,
hombre,
parte.
Si ahora me marcho de Madrid, a lo mejor pierdo una oportunidad, aunque estemos hablando del mes de agosto, y estamos comprobando que a través de esas nuevas tecnologías pues sería más fácil eso, el descansar un poquito, aunque no desconectemos del todo.
Sí, a ver, yo siempre digo que, pero esto ya va en gustos, claro, que desconectar del todo es la mejor forma de llegar de vacaciones y llegar con estrés, con nervios y no sabiendo muy bien qué te vas a encontrar. Pero una pequeña conexión diaria no hace ningún daño, no significa que estés todo el día colgado de tu correo electrónico. Pero fíjate, para los candidatos que están en búsqueda, también aquí hablamos de las nuevas tecnologías, el acceso a los portales de empleo, a las webs de las consultoras, al acceso a las redes sociales, en este caso es LinkedIn, ¿no? Claramente la que utilizamos, solo puedes hacer, dedicarle 15 minutos cada día desde el lugar de donde estés.
Claro, 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 claro.
Y si luego tienes, insisto, que hacer la entrevista, pues todo el mundo la puede hacer en algún momento. Hombre, luego tienes que hacer una presencial, como es lógico, ¿no? Pero, bueno, para esos primeros contactos nos sirve sobradamente.
Claro, claro. Sí, es evidente que desde luego hay oportunidades y eso nos invita también que existía también incluso un cierto estigma social sobre la gente que estando en búsqueda activa de empleo se marchaba de vacaciones, y yo creo que el descanso es fundamental para todos, estemos en la situación que
claro,
estemos y en la medida que nos lo permita también la economía, pero bueno, que
efectivamente.
Si lo permite,
sí,
¿por qué no?
No hace falta liarse mucho para hacer una desconexión, ¿eh?
Ya, sí.
Sí, sí. Efectivamente, se puede desconectar a 15 kilómetros de casa.
Desde luego, y en soluciones baratas. O sea, que
y en
tampoco...
soluciones baratas, sí, sí, absolutamente.
En fin, bueno, pues Alfredo Santos, director general de Morgan Philip Hudson, pues un día te invitaremos aquí para que
pues
nos cuentes.
Estaré encantado.
Porque, bueno, el programa lo escucha muchísima gente, entre ellos los que buscan trabajo, y siempre conocer esa otra parte de las consultoras y cómo os planteáis los procesos de selección selección, eso de las soft skills, de las habilidades que ahora se tienen en cuenta de carácter más personal, todo eso es interesante que nos lo contéis desde primera mano.
Pues a vuestra disposición cuando lo consideréis.
Venga,
será
pues,
un placer.
Pásalo bien si tienes vacaciones.
Igualmente,
y hablamos
tendré,
a la vuelta.
Tendré.
Muy
igualmente
bien,
te deseo.
Muy bien, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy a tontar.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ya sabéis que a lo largo de esta temporada, los jueves, hemos hablado de profesiones con futuro y hemos reconvertido esa sección en estas fechas en profesiones que tienen especial auge en verano. Y claro, muchas urbanizaciones aquí en la Comunidad de Madrid tienen piscinas, necesitan mantenerlas porque para garantizar nuestra salud es necesario. Y nos hemos preguntado, ¿quiénes son esas personas que se encargan de que disfrutemos de...? A lo mejor nos estás escuchando ahora mismo desde una de esas piscinas. Vamos a hablar de los técnicos de mantenimiento de este tipo de instalaciones y tenemos a Jesús Álgora, o Algora, ahora le pregunté a Jesús... Algora, ¿no?
Sí, Algora.
Vale.
Algora.
Bueno, pues Jesús, que te dedicas a mantener piscinas, ¿no?
Desde hace unos cuantos años, sí.
¿Unos cuantos? Eso suena a muchos.
Muchos, más de 30.
Más de 30, jolines. Sí.
Empecé muy joven con piscinas, uno de los pioneros. Y luego, bueno, pues la verdad es que el trabajo de socorrista me dio para luego poder hacer mi carrera y mantuve la empresa de mantenimiento de piscinas y, bueno, gracias a Dios, pues tenemos una empresa con mucho trabajo aquí en la Comunidad de Madrid, sobre todo en el municipio de Madrid.
Ah, sí, estáis especialmente, digamos que vuestro foco en Madrid.
Sí, el 95% es Madrid capital, sí.
Bueno, y hay que decir, si llevas 30 años, que tú has comprobado la evolución de todo esto, porque hace 30 años había pocas urbanizaciones con piscina y hoy casi todas las nuevas lo tienen.
Efectivamente, había un vacío legal, normativo, en el que prácticamente no había casi la obligación de socorrista. Entonces, luego ha ido evolucionando todo poco a poco. Al principio se pedía algún tipo de acreditación o justificación y luego, posteriormente, ya se ha ido legislando en unos cursos con unos temarios y una formación ya importante. Y la Comunidad de Madrid, desde hace ya unos cuantos años, exige, además, tiene un registro de socorristas, es decir, que es como una especie de colegiatura que cualquier socorrista, además de tener hecho el título, tiene que inscribirse y además tiene que para ello justificar que tiene como mínimo la ESO terminada.
Pero entonces, ¿el socorrista es el mismo que después se encarga del mantenimiento de la piscina?
No, el socorrista generalmente no. El socorrista generalmente lo que hace, bueno, es hace la limpieza de fondo, quien lo recoge además nuestro propio convenio, nuestra asociación. Tenemos un convenio con la SOFAP que efectivamente el socorrista tiene que hacer limpieza del fondo. La depuradora la tienen que controlar y regular los técnicos que tenemos de mantenimiento y manejar ellos la depuradora.
Ya. ¿Y tu empresa se encarga del mantenimiento, de los socorristas o de ambas cosas?
Nosotros lo que hacemos es una gestión de mantenimiento integral, ¿no? Dotamos a la instalación de socorrista y hacemos el mantenimiento integral de toda la piscina, inclusive, lógicamente, la depuradora, para lo cual tenemos técnicos por zona, los tenemos repartidos por zonas, para que prácticamente diariamente revisen y funcionen el buen estado de la depuradora y, por tanto, sobre todo, la calidad del agua, que es lo fundamental para los usuarios, lógicamente.
Bueno, en cualquier caso, nos has comentado lo que ha cambiado la acreditación para ser socorrista sí. En las piscinas, pero los técnicos de mantenimiento, ¿qué tipo de formación requieren para trabajar con vosotros?
Pues los técnicos, efectivamente, de mantenimiento, hasta ahora tampoco ha habido una normativa que ha habido también un vacío importante y precisamente a través de la asociación estamos en contacto con la administración para determinar unos mínimos requisitos exigidos para tener esa titulación de socorrista. De hecho, me consta que las únicas acreditaciones un poco coherentes o importantes las estamos haciendo nosotros a través de los cursos que nosotros impartimos, a través de ASOFAB y de AMEP.
Sí.
Pero efectivamente todavía no existe una normativa o, digamos, una regulación de programación y de formación de esos técnicos de depuradora. No existe todavía como académicamente una titulación solvente y que sea obligatoria.
Aunque se ofrezcan esos cursos que nos comentabas a través de sí. La asociación, sí. Me imagino que sí que habrá personas que lo tengan un poquito más fácil, ¿no? Porque a mí me pones delante de una depuradora y no tengo ni idea, vamos.
Sí, claro. No, pero la depuradora, bueno, la verdad es que, bueno, pues son la formación tampoco es una formación complicada, porque, bueno, pues es un poco aprender, efectivamente, a saber cómo funciona la depuradora, porque la piscina requiere dos tratamientos. Uno que es un físico, que es la filtración, que son esas bombonas grandes que hay en la depuradora, a través de la cual pasamos el agua por arena, ahora por cristal, que es que estamos estableciendo mucho el cristal, y hacemos una filtración para que el agua esté filtrada. Y luego el segundo tratamiento es el químico, que es la desinfección de ese agua, ¿no? Que antes era siempre con cloro, pues desde los primeros momentos añadiendo cloro a barril directamente a la piscina, luego posteriormente con dosificadoras y ahora en mayor medida con cloradores salinos, que da una mayor calidad, lógicamente, al agua. Entonces, bueno, pues la formación de la depuradora no es importante, pero sí, o sea, no es complicada, pero sí es importante que, lógicamente, sepan manejar todos esos aspectos. Luego también tiene una parte de fontanería, lógicamente tenemos válvulas y tenemos corriente de agua, entonces pues hay que saber manejar válvulas y demás, pero bueno, lo que el manejo de depuradora no es complicado, pero sí es importante tenerlo claro y saber hacerlo.
Desde luego. Y luego son trabajos, hombre, evidentemente ahora estáis en temporada alta, eso es obvio decirlo, pero luego en invierno también trabajáis.
Sí, bueno, en invierno nosotros, claro, lógicamente se reduce el trabajo, los socorristas nada, por supuesto, y luego los técnicos, pues se reduce exclusivamente a mantener el agua, porque sí es importante y muchas veces nos encontramos con gente que por desconocimiento dice, no, pues yo el agua la dejo aquí todo el invierno, no. El agua, si la queremos mantener, que ahora la propia administración nos da la opción de mantener el agua de un año para otro, hay que aplicar unos productos invernadores, sin sulfato de cobre, que está prohibido el sulfato de cobre, y mantener ese agua para que al principio de la temporada tengamos un agua con la calidad suficiente, a través, lógicamente, de una analítica de laboratorio, de una calidad para poderla mantener esa otra temporada. Y para ello, durante el invierno, efectivamente, hay que tener un mantenimiento de ese agua, de esa piscina, tanto de tenerla limpia para que no haya mucha aportación de bacterias, como aplicar productos para que el agua esté bien mantenida. Es muy importante también que nosotros, por seguridad, poner las lonas cobertores para que no haya peligro de ahogamiento, ni de niños, ni de animales. Sí. Y al mismo tiempo esas lonas que vemos muchas veces puestas en las piscinas, al impedir el paso de la luz, pues también evitamos que una gran mayoría de bacterias aeróbicas y algas que necesitan el sol para ir, pues que no vivan en la piscina, con lo cual mantenemos el agua y el vaso en perfectas condiciones.
En definitiva, bueno, varias preguntas. Por un lado, aquí en la Comunidad de Madrid siempre han faltado socorristas. No sé si seguimos.
Siempre, sí. Bueno, de hecho nosotros, yo en concreto en mi empresa, en Piscinas Algora, hemos traído... Creo que han sido 46 socorristas de Perú. Son socorristas profesionales porque trabajan la temporada en Perú, en salvataje.
El verano allí.
De playa, además, son gente muy muy preparada, porque el salvataje de playa es bastante más duro que el de piscina. Y nosotros les traemos aquí luego para que hagan la temporada en Madrid. Y de hecho, digo que son profesionales porque todo el año viven de trabajar de socorristas. Claro. Traemos 50 socorristas y el resto, pues bueno, pues sí, son chicos de Madrid, pero sí, efectivamente, en muchísimos años hemos tenido falta de socorristas, efectivamente.
Bueno, pues en definitiva, Jesús, queríamos acercarnos a las profesiones que desde Piscinas Algora nos has comentado que tenéis en estos momentos, sí. Y también a lo largo del invierno, porque claro, aunque ahora digamos os necesitemos más, pero a lo largo de todo el año hay que seguir manteniendo las instalaciones.
Por supuesto.
Bueno, pues Jesús, muchas gracias por habernos atendido.
A vuestra disposición.
Y volvemos a nuestra mesa de redacción, porque vamos a comentar una sentencia que reconoce que el trabajo de las camareras de piso conlleva una peligrosidad que debe ser atendida. ¿Qué es esto, Adela?
Pues esto empezó en 2017, cuando la Inspección de Trabajo sancionó a la empresa Bercuma porque uno de sus hoteles en Lanzarote no había llevado a cabo la evaluación ergonómica. La sanción en principio era de 20.500 euros, pero la empresa, utilizando una serie de criterios, consiguió rebajarla a 2046. Uno de estos criterios que utilizaba era la escasa peligrosidad de los puestos de trabajo. Y esto es lo que denuncia a día de hoy el Tribunal Supremo de Justicia de Canarias, que se revise el término...
El Tribunal Superior de Justicia.
Superior de Justicia de Canarias.
Que supremo no hay solamente más que uno.
Perdón. Y que se revise este concepto de peligrosidad y que se interprete conforme a la realidad actual, incorporando la perspectiva de género, ya que muchas de las camareras de piso sufren dolencias que pueden llegar a ser crónicas, incluso puede afectar a la salud psicológica. Y por eso se debe revisar el término de peligrosidad y, de hecho, han revocado la sentencia de primera instancia y se ha vuelto a imponer la sanción más elevada a la empresa.
O sea, que seguirán pagando porque es evidente que sí hay peligrosidad para la salud de las camareras de piso. Ellas mismas reclaman que incluso hay enfermedades profesionales que no se les reconocen. Y bueno, ya tenemos aquí el bono de formación para el empleo de la Comunidad de Madrid. Hablamos en su momento de ello cuando se empezaron a dar los primeros pasos, pero creo que ya tenemos fecha.
Pues fecha no lo sé. Bueno,
más o menos, ¿no? Una fecha que digamos...
Tenemos presupuesto, al menos.
Eso.
Son 6 millones de euros para los dos próximos años, que yo no sé si son... Bueno, imagino que comenzará en 2020, entonces sí, bueno, tenemos fecha a partir del 2020 y van a beneficiar a 2.000 personas. La iniciativa, vamos a recordar, que lo que hace es, pues bueno, permite la libertad de elección del centro de formación para personas desempleadas que podrán estudiar certificados de profesionalidad y también, pues así, formarse. La Comunidad de Madrid se convierte, pues, en la primera región española que lleva a cabo una iniciativa así. ¿Y quiénes van a ser los beneficiarios? Pues ya hemos dicho que son desempleados. Por supuesto que se encuentren inscritos en las oficinas de empleo de la comunidad y podrán acceder a 19 certificados de profesionalidad en 72 centros formativos distintos. Eso sí, Javier, ya que les dan el bono una vez comiencen el curso, se les va a realizar un seguimiento del control de asistencia para que,
hombre, claro,
sepan
ya,
que al menos...
Ya que se va a subvencionar, por lo menos que el dinero público esté bien empleado.
Sí.
Este bono de formación nació en Suecia, fíjate lo que te digo.
Lo importamos.
Y lo hemos importado, hombre. Si en Suecia se ha evaluado que ha sido positivo para las personas que están en paro, ¿por qué no traerlo aquí,
para nosotros,
a la Comunidad de Madrid? Dicho lo cual, vamos a seguir hablando de formación, la que proporciona Cruz Roja aquí en Madrid. Y es que hoy ya sabéis que llevamos toda esta temporada repasando las diferentes modalidades en las que Cruz Roja ayuda aquí en la Comunidad de Madrid a las personas que están en búsqueda activa de empleo, y uno de los elementos capitales es la formación. Así que vamos a comentarlo, ya la conocéis, Marta Alburne, muy buenas.
Buenas tardes, Javier.
Oye, que hoy vamos a comentar que, bueno, ya lo hemos hecho en algunas ocasiones, que el objetivo, digamos, del plan de formación que tenéis aquí en la Comunidad de Madrid es incorporar a personas a profesiones que veis que tienen una salida interesante, ¿no? Y una de ellas es la atención a personas mayores y dependientes, que sin duda, como estamos envejeciendo, pues cada vez se va a necesitar en mayor medida.
Efectivamente, lo que tratamos de hacer cuando planificamos las formaciones es, bueno, pues ver cuáles son aquellos nichos del mercado que está absorbiendo, ¿no? Y que tienen vacantes y donde hay posibilidades de inserción. A través de esa detección, pues luego con las personas participantes trabajamos también la parte de vocación, porque claro, hay profesiones que uno tampoco puede desempeñar así como así, ¿no? No son asépticas.
Claro.
Entonces, en la medida que detectamos esa vocación, ¿no? Y esa vinculación al cuidado profesional, pues esta es una de las grandes salidas. Es decir, ahora mismo en la Comunidad de Madrid, para trabajar en cualquier centro de dependientes, ya sean mayores o discapacitados, es necesario o bien ser auxiliar de enfermería o bien tener este certificado de profesionalidad. Entonces, pues es un gran nicho de mercado, en base también a lo que tú comentas. El envejecimiento de la población, la ley de dependencia, que también ha dotado de profesionalidad, ¿no?, a determinados ámbitos de cuidado, pues yo creo que han facilitado pues que esta profesión sea una salida de futuro ahora mismo.
De cualquier manera, eso también implica que hagáis un trabajo con las empresas del sector y que colaboréis con ellas de tal manera que, además de las prácticas que requiere el certificado de profesionalidad, pues incluso puede haber algún porcentaje de personas que logren la inserción una vez finalizada la formación.
Pues el porcentaje, la verdad es que es altísimo. Es altísimo. Algunas de las formaciones que hemos finalizado acaban con el 100% de las personas insertadas en muy poco tiempo, porque es verdad que existe esa necesidad y que las empresas están muy interesadas en tener gente en prácticas para poder conocer, poder valorar y, en definitiva, poderse quedar con esas personas que estiman que van a desempeñar un buen papel. Y ya te digo, en el corto plazo estamos hablando a lo mejor del 60-70%. Si nos vamos al medio plazo, la mayoría de las formaciones están muy cerca del 100%.
Fíjate. O sea que esto tienen que tomar nota nuestros oyentes, porque si hay una formación que luego prácticamente el 100% consigue un puesto de trabajo, es interesante. Eso sí, comentabas que hay que tener vocación, porque claro, obviamente es un trabajo que tiene unas peculiaridades muy concretas.
Bueno, pasa en realidad con todos, ¿no? Imagínate,
sí,
a alguien,
claro,
que no le guste comunicarse, pues jamás se va a enfrentar a la radio,
claro,
o que no le guste el ordenador, jamás va a ser un programador, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, tiene que ver un poco con eso, con entender que es la profesionalización de los cuidados, establecer esas distancias, ¿no?, que también en lo social tenemos que establecer, esa distancia epistemológica, ¿no?, con lo que le pasa a otra persona, sin dejar de ayudar, empatizar y comprender. Y a partir de ahí, si se detecta que hay esas competencias, pues esa posibilidad es, vamos, una posibilidad con un altísimo grado de inserción.
Vamos a hablar, si te parece, con Beatriz García, que la conoces porque se ha formado,
sí,
en uno de vuestros programas, y vamos a conocer su experiencia. Beatriz, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, que yo creo que has pasado, ¿no?, por este programa de formación, en concreto de atención a personas mayores, que bueno, que incluso que tú ya lo tenías más o menos en mente, ¿no?,
antes de
formarte.
Sí, ya llevaba bastante tiempo pensando en este curso.
Sí.
Porque además estaba un poquito relacionado con el sector que yo había estado y era lo más parecido.
¿En qué sector habías estado tú?
Había estado siempre en consultas médicas y de odontología.
Ah, muy bien. O sea que de alguna manera seguía un poco todo el tema sociosanitario.
Exacto,
¿no?
Exacto. Seguía un poquito en paralelo.
Y una vez que te enfrentaste al curso, ¿qué te encontraste? ¿Sorpresas o no? ¿O correspondió a tus expectativas.
En la práctica se refiere.
Bueno, en todo el proceso de aprendizaje de esta profesión, que muchas veces cuando pensamos en una profesión, después nos llevamos sorpresas, ¿no? Cuando nos ponemos a formarnos en ello.
Sí, no, tampoco, más o menos sabía un poquito de qué se trataba el curso. Entonces, muchas sorpresas tampoco me encontré.
Uh-huh. Y a partir de ahí, conseguiste hacer prácticas, ¿no?, para obtener el certificado.
Sí, quizás es lo que más miedo tenías, ¿sabes? En el momento de hacer las prácticas, si eras capaz de enfrentarte a esa situación, ¿sabes? De poder... O sea, si eras capaz de atender a esos usuarios.
Claro.
¿Sabes?
Porque esas prácticas las hiciste con personas mayores.
Claro, sí, fue con personas mayores.
Y pero personas que ya tienen movilidad muy reducida, supongo.
Exacto. Sobre todo lo que más
o nula incluso.
Exacto, era con ese tipo de pacientes. Porque claro, el que tiene movilidad no es tan complicado.
Claro.
Pero claro, el que no tiene movilidad, pues es un usuario que te cuesta mucho más trabajo el poder vestirle, el poder asearle y todo.
¿Y una vez que llegaste se te quitaron los miedos o no?
Sí, la verdad es que sí, iba con bastantes miedos, pero luego poco a poco iba viendo de que no era tanto.
Ya.
¿Sabes? Que no era tanto.
Bueno, no era tanto porque tienes que tener unas cualidades que te permitan pues apreciar la ayuda a los demás.
Exacto.
Este tipo de cuestiones, ¿no?
Sí, yo por esa parte iba muy predispuesta.
Claro. Bueno, ¿y has conseguido finalmente trabajo?
Sí, empecé en el mismo sitio de las prácticas. Pues nada, terminé el día 18 y el día 21 empecé a trabajar.
Bueno, ¿y esto te lo podías imaginar cuando te dijeron que ibas a ir allí a hacer prácticas?
Ni me lo imaginaba.
Ya. Bueno, ¿y entonces cuánto tiempo llevas ya con contrato?
Pues ya llevo desde el 21 de junio.
Desde el 21 de junio. Uh-huh. Y es un contrato de tiempo, o sea que...
Sí, hasta diciembre.
Hasta diciembre, bueno, pues... Uh-huh. Oye, para empezar no está mal,
sí,
¿no?
Exacto, para coger una buena experiencia viene muy bien.
Claro, porque aquí lo fundamental cuando uno cambia de profesión al final es que si la cambia y no consigue experiencia, lo tiene luego mucho más complicado en el mercado laboral.
Y además es un trabajo que lo que requiere es mucha experiencia.
Claro.
¿Sabes? Que yo a pesar de llevar un mes, todavía, como digo, me quedan muchísimas cosas por aprender.
Bueno, y digamos, de lo que has aprendido, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
Más sobre todo pues con los usuarios que están más bien cognitivamente, pues más sobre todo la relación con ellos, el hablar, el poder comunicarte.
Eso te ha llamado la atención y,
sí, sí,
y veo y aprecio por tu tono que además de forma positiva, o sea que te ha gustado.
Sí, exacto.
Bueno.
Sí, porque en esa parte es muy gratificante.
Desde luego. Bueno, pues Beatriz, que muchas gracias por habernos atendido y contado tu testimonio, ¿vale?
Nada, a vosotros.
Un abrazo enorme.
Venga, muchas gracias, hasta luego.
Qué importante, Marta, es no solamente la vocación, sino el apreciar esos pequeños detalles.
Efectivamente, muchas veces cuando estás en la parte teórica y demás, pues las personas no dejan de estar en un papel o en un libro, ¿no? Y cuando te enfrentas a la práctica y encuentras a las personas que tienes en tu centro de trabajo, que al final son personas que tienen una trayectoria de vida enorme, con un bagaje tremendo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso es una parte que las trabajadoras y trabajadores de este sector siempre señalan, ¿no? Uh-huh. La relación con las personas a las que están ayudando y que ven a diario y las ven muchas horas, ¿no? Y está mucho tiempo trabajando.
Bueno,
y añadir, Javier,
sí.
si me dejas, que además lo bueno de este sector, de otros también, pero de este en concreto, es que como son 24 horas de atención, los empleos que se generan son empleos a jornadas completas y son empleos con unos mínimos bastante interesantes para las personas que a lo mejor en el mercado pues han estado entrando y saliendo o están en jornadas parciales, ¿no? Entonces, bueno, pues también es atractivo, yo creo, en ese sentido.
Y yo lo siguiente, que seguro que te lo esperas, Marta, que te voy a preguntar, es si tenéis previsto en los próximos meses nuevos cursos de este ámbito.
Sí, efectivamente, a la vuelta de verano volveremos a la carga. Tenemos previsto uno desde el área de empleo
y luego para personas que quieran acceder al plan de formación para personas en general también hay certificado a través de la oficina de empleo, le derivarán al plan de formación.
Muy bien, pues Marta Alguerne, muchas gracias.
A vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Pues a mí el verano me suena a silencio, a un silencio conventual, que diría alguien en una canción. A un silencio a la hora de la siesta, a ser posible, roto solamente apenas por el ruido sugerente de la brisa del mar y el brillar de un grillo.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay,
ay. ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta saber las noticias de mi comunidad.
Porque los fines de semana dan los partidos de mi equipo.
Yo escucho Onda Madrid para huir de los atascos.
Onda Madrid está muy entretenida y los reporteros son muy simpáticos.
Yo escucho Onda Madrid desde que me levanto hasta que me acuesto. Vamos, que me gusta Onda Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Repasamos también cursos gratis que te pueden interesar. Uno, por ejemplo, sobre clima laboral.
Está dirigido a trabajadores. Cuenta con 25 horas lectivas que comenzarán a impartirse el 14 de septiembre en horario de tarde. Tiene el objetivo de transmitir conocimientos sobre la influencia en la organización del clima laboral para establecer planes de acción de mejoras y manejar los métodos de motivación para implicar a los trabajadores en los objetivos de la organización.
Otro de instalación de placas de yeso laminado y falsos techos.
Este es de la Fundación Tomillo y está dirigido a personas desempleadas que quieran obtener este certificado de profesionalidad de nivel 2. Con él podrás acceder al mercado laboral en el sector de la edificación y obra civil. Las clases van a comenzar en octubre en turno de mañana y las inscripciones ya están abiertas.
Y programación de placas robóticas.
De 100 horas de duración que se llevarán a cabo en el centro de formación de Getafe. Se recomienda tener conocimientos previos en electrónica y saber leer en inglés. Al finalizar el curso, el alumno podrá programar, interconectar placas e identificar las diferentes alternativas a nivel hardware y de programación de las placas robóticas disponibles en el mercado.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, visita página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y dentro de las ofertas de empleo de este 26 de julio tienes estos cursos con los enlaces para poder apuntarte.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y llevan más de 10 años de experiencia invirtiendo, asesorando a proyectos, startups, y hemos querido, por lo menos una pincelada, de conocer a qué se dedican desde la plataforma Tequity. Tenemos a su fundador, Adrián Martínez. Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Encantados de saludarte y ya pasado el verano hablaremos más tranquilamente con vosotros, pero por dar una breve pincelada, ¿a quién ayudáis? ¿De qué manera ayudáis desde Tequity?
Bueno, nosotros somos un vehículo de inversión que hace tiempo habíamos detectado una gran oportunidad, sobre todo para emprendedores senior. Hoy el mercado está plagado, se empieza a hablar del tema de emprendimiento, startups, parece que todo el mundo tiene que ser gente joven, tecnificada, y que hay un montón de vehículos y, bueno, pues aceleradoras y programas para fomentar ese tipo de actividades en el sector joven. Y nosotros vimos una gran oportunidad precisamente en un sector senior, gente que llevamos, pues bueno, 15, 20 años dentro de nuestro trabajo, conocemos muy bien el cliente, conocemos el mercado, siempre hemos trabajado tal vez para otras personas y a lo mejor queremos dar ese siguiente paso y montar nuestro propio negocio. Y aquí es donde Tequity ponemos el clavo, ¿no? Buscamos ese tipo de emprendedor que quiere dar ese pasito, quiere dar darse esa oportunidad de en vez de buscar empleo, crear su propio empleo y atraer a otro tipo de emprendedores. Y aquí es donde nosotros apostamos con ellos, nos embarcamos, metemos dinero, nos arriesgamos junto con ese tipo de emprendedores y sobre todo les aportamos algo que para ellos muchas veces a lo mejor puede ser algo difícil, que es la tecnología. Y es precisamente aquí donde la tecnología puede marcar una diferencia en el sector donde tradicionalmente han estado trabajando. Así esto, que fundamentalmente nos dedicamos a eso, a fomentar el emprendimiento senior.
De alguna manera, entonces la pregunta, un oyente de Madrid Trabaja tiene una idea de negocio, ¿se puede presentar directamente con la idea nada más y ya está o tiene que elaborarla un poquito más?
Nosotros le podemos ayudar a elaborarla desde el inicio. Sí es muy importante que cuando quiera dar ese paso, aunque no tenga todo el plan desarrollado, sí tenga muy claro que lo quiere hacer, lo primero, y segundo, que conozca muy bien el mercado. Nos estamos encontrando gente en el sector de la gestión de fincas, en el sector de la consultoría de coaching, en el sector de la gestión de hipotecas, en el sector de la tecnología incluso, personas que llevan pues más de casi 2 décadas trabajando y de repente vienen con, oye, he visto que aquí hay una gran oportunidad, ¿no? En el ejemplo, vamos ahora a crear una compañía que se llama Finker, sí, a través de unos ex Telefónica y Siemens que han estado, bueno, pues gente senior que ya están prejubilados y que habían detectado porque habían empezado a trabajar en el sector de la administración de fincas que hay una necesidad que cubrir ahí y que lleva pasando durante muchos tiempos, que es el poder mejorar la gestión de las incidencias, ¿no?, de un número elevado de fincas. Vinieron con la idea, hemos trabajado con ellos y en cuestión de 2 meses hemos conformado el proyecto y prácticamente como constituimos la semana que viene el proyecto desde cero.
De cualquier manera, estamos hablando de negocios, por lo que te estoy escuchando, que no necesariamente tienen un componente tecnológico.
No, pero la tecnología sí puede mejorar,
sí, eso sí,
un
claro,
aspecto fundamental, pero no son proyectos de base tecnológica, ¿no?, como se entienden por ahí fuera. Nosotros buscamos proyectos reales, proyectos que ya están conocidos en el mercado. Estamos en una época donde esta palabra que se oye muy a menudo en estos últimos años de transformación digital es una oportunidad. O sea, hay sectores tradicionales donde todavía se siguen haciendo las cosas de forma manual, de forma pues telefónica, con muy pocos recursos, donde la aplicación de un poco de tecnología puede transformar la manera de comunicar y de vender o crear nuevos canales. Ese es el tipo de negocios al que nos dirigimos nosotros.
Y atraer a nuevos clientes, lógicamente, o a clientes que si se les facilita la vida, pues se cambian a la competencia, indudablemente. Bueno, pues lo dicho, Adrián, que hablaremos más despacito a partir de septiembre, si te parece, de no solamente Tequity, sino todos los proyectos que habéis apoyado, ¿vale?
Me encanta, y sobre todo por terminar de dar una buena noticia de cara antes de terminar el verano. La semana pasada hemos firmado una ampliación de fondos de 250,000 euros destinados solo a invertir en ese tipo de emprendimiento. Así que encantado de colaborar con vosotros y dar a conocer que hay una oportunidad, que no solo hay una necesidad de buscar un trabajo, que también se puede crear. Y en España hay mucho talento y mucho por hacer.
Bueno, y si encima cuentan con apoyo de personas con la experiencia que tenéis desde Tequity, mejor que mejor. Adrián Martínez, un abrazo.
Un abrazo, buenas tardes.
María Díaz, nuestra autónoma superviviente. ¿Te das cuenta, María? Muy buenas.
Muy buenas.
Que los días que hablo contigo últimamente siempre hablamos de proyectos dirigidos a senior, o sea que esto es,
sí,
fantástico.
Me alegra, porque yo voy llegando también y a mí, sí, me alegra mucho.
Bueno, nosotros estamos en adolescencia todavía.
Sí, bueno,
y por muchos años.
Básicamente porque nuestra expectativa de vida ha crecido tanto que no se sabrá nunca cuándo llegamos a senior.
Sí.
Y a lo mejor es por eso. Pero también lo hablábamos el otro día, ¿no? O sea, es que estar despreciando a la gente con la experiencia y con el talento de una persona que ha cumplido una determinada edad me parece que es una sociedad que está fallando mucho, 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 mucho. Vamos.
Pues sí, sí, la verdad es que sí. Pero y además que nos tenemos que poner las pilas porque dentro de poco seremos mucho más los senior que los junior. O sea,
sí,
que...
Sí, sí. Y los juniors a veces trabajan y nos pagan una pensión. Sí. Esto lo veo yo muy malito.
Bueno, así, cuéntame, María.
Mira, yo vengo a hablar hoy de una sentencia que ha dado la razón. A ver, hay gente que le llama rider, hay gente que le llama reader, hay gente que le, sí, llama moteros, motociclistas. Son estos señores que básicamente nos llevan algo que suele ser de comer desde un punto de referencia a un domicilio. Bueno, estos señores de una empresa muy importante acaban de ganar un juicio porque tuvieron que denunciar porque, sí, tenían un contrato de lo que llamamos el falso autónomo, uh-huh, que la gente a veces no entiende lo que es. Bueno, pues si no eres el dueño de tu tiempo, de tu espacio, de tus herramientas y de lo que ganas o lo que no ganas, entonces no eres un autónomo. Y si alguien te dice que para trabajar te basta con tener un carnet de conducir y un alta en autónomos, entonces te están tomando el pelo. Esto me alegra que se haya ganado esta batalla. Me preocupa porque no hay batalla si no hay guerra. Es decir, hay un abuso. Hay un abuso de empresarios que han decidido no invertir en un trabajador, decidir que se la juegue él mientras tú haces con él lo que te da la gana. Entonces, por un lado me felicito, creo que está el camino abierto, espero que valga para algo, pero de verdad, todo trabajo no es a cualquier precio y el falso autónomo tiene que desaparecer.
Gracias, María, que nos quedamos sin tiempo. Un abrazo.
Hasta pronto. Besito.
Y nosotros, yo ya me despido hasta el 2 de septiembre, pero Madrid Trabaja continúa a partir del lunes con Javi García, con Sofía y con Adela. Que paséis feliz fin de semana hasta el lunes.